Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. El misterioso manuscrito Voynich es un códice que combina textos en un idioma que no se ha podido descifrar e ilustraciones de plantas, símbolos y criaturas que no corresponden a nuestro planeta. Hoy vamos a platicar y te invitamos a conocer la historia de este enigmático libro que se dice que es el libro que nadie ha podido leer. Y queremos tus vivencias que nos quieres compartir. Para iniciar, nos vamos a ir hasta Tamaulipas, donde ya está con nosotros Alejandro. ¿Cómo estás?
Buenas noches, sí, mucho gusto, Alejandro de Matamoros, Tamaulipas.
Perfecto, qué gusto que estés ya aquí participando. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues les quiero comentar un tema que me pasó hace como en el 2017. Uh-huh. Sobre una brujería que me trabajaron.
A ver, ¿qué ocurrió?
Todo empieza... Tengo una relación con una chava, ¿va? Y ella me mandaba imágenes de que tenía un altar de la Santa Muerte. Pero pues yo como no creía en eso, o sea, no jamás me ha pasado nada de eso, pues ni en cuenta, ¿verdad?
¿No le tomaste importancia?
Sí, pues duró la relación como 6 meses, mucho por ahí. Y nos separamos, pero al poco tiempo, bueno, una de las cosas que pude percibir fue que una vez estaba dormido, estaba acostado, me estaba durmiendo y estaba en la casa y solamente estaba mi mamá y sentí que la cobija me la movieron, como era el tiempo de como de noviembre, de octubre por ahí, por esos tiempos.
Sí.
Tenía la cobija y sentí que me la movieron y que me empezaron a sobar la espalda. Y yo dije, mi mamá, ¿por qué me estás sobando la espalda? O sea, así, entre dormido. Uh-huh. Y yo de repente reaccioné y dije, pues mi mamá nunca me sobó la espalda. Porque, o sea, cuando así me reaccioné, pues obviamente no era nadie.
Okay.
Y que sacó de onda, dije, ¿por qué o qué? Y luego, pues sí, conforme fueron pasando los días, me contaba con unas amistades y de repente como varios días de la nada estaba así normal, parado, digamos, o sale en la tele y una voz que vino a mí y decía, te vas a morir, así de repente me salió una voz así y yo así como que, ¿qué te pasa? Contrólate, ¿por qué? ¿Ah? Más que nada sorprendido, ¿por qué? ¿Qué tienes? O sea, ¿qué está pasando? Y ya pues va pasando más días y eso fue lo que sentí. Y luego de repente pues sueño que ya no tenía contacto con ella, sueño con ella, con mi ex, y sueño que estamos en una casa ahí platicando, no le miraba la cara pero sabía que era ella, y los dos volteamos y estaba enfrente un lago. Y ahí miramos a la Santa Muerte, que estaba ahí en color blanco. Uh-huh. Incluso yo me desperté, porque creo que el sueño yo me sorprendí. Y lo que hice fue levantarme, y me sorprendí, recé con lo que hice. Pero ella lo vio, y yo escuché que ella se asustó, como que quiso llorar y se asustó. Sí. Y yo me desperté, eran las 3, 4 de la mañana, en la madrugada, y yo dije, soñé con la Santa Muerte. O sea, ¿por qué, no? Me quedé así como que... Sí. Pasaron los días y ya vuelvo a escuchar lo mismo, o sea, me siento igual que esa misma voz que escuché, que te vas a morir. Y dije, bueno, yo aquí en el centro de la ciudad, con una chava que miraba que como que hierbería, que se dedicaba a eso, pues yo pasé, ¿verdad?, con ella. Yo le dije un poco del sueño, le dije, ¿sabes qué? Oye, pues vengo a que me lean las cartas, ¿no? Porque yo había escuchado eso, pero pues no estaba nada metido en ese tema. Uh-huh. Y le digo, no, pues sí, y ella me confirma. Le digo, sí, es que soñaste con esta persona, te quiere ver destruida, es una persona así, delgada, pelo negro. Y me la describió antes de que yo le dijera. Uh-huh. Y le digo, es que yo soñé con la, o sea, estoy seguro que era la Santa Muerte, que yo soñé con ella. Y dice, sí, es que mi madre te quiere ayudar, te quiere proteger, ¿verdad?, contra maldad y así. Y pues ya me hizo unas limpias, fueron como 3-4 limpias, pero a la tercera limpia, yo fui y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues volteate, te vamos a hacer una limpia, como con incienso y ese tipo. Dice, lo que escuches, no tengas miedo, no voltees. Y ella me empieza a barrer así como con ese de albahaca.
Sí.
Me empieza a barrer y de repente yo empiezo a sentir muy caliente lo que es la parte del corazón y la parte de la nuca. Sentí caliente, que hasta me caló y dije, ¿qué está pasando? Y se me quitó. O sea, sentí, después ya en 2-3 segundos se quitó. Y dijo, no, ya estás bien, así. Y no les miento, no pasó ni una hora cuando ya me sentía más, como que más liberado, más, porque cuando te trabajan así sientes una, o sea, traes una pesadez. Uh-huh. Y yo me sentí más, o sea, tú sientes la diferencia, si a alguien le ha pasado esto, tú sabes lo que estoy hablando, sientes la diferencia rápido. Y así me dijo que ella me estaba protegiendo. Incluso tengo una foto, que estoy en la casa, estoy sentado en el sillón, y yo me tomé la foto así de frente, vaya solo.
Sí.
Y días después, así de repente yo empecé a ver las fotos y se mira como que la figura de la Santa Muerte, pero en color chico, así como que en color, como los fantasmas, así como se mira.
Sí, como translúcido.
Ajá. Sí, 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 sí. Así lo vi, o sea, ahí la tengo la foto y yo me quedé así como que es la Santa. Se ve como que está apuntando así para un lado, o sea, se le ve la silueta de la mitad hacia arriba. O sea, la forma así, la forma que trae, que está tapada y así. Y ya, pues, después de ahí, pues yo, o sea, pues, ¿sabes? Definitivamente mi vida cambió, todo cambió, o sea, fue totalmente diferente, mis pensamientos, mi forma de sentirme cada día, fue un cambio total, realmente. Y ella me dijo que porque la Santa me estaba buscando para ayudarme.
Oye, pero ella, tu exnovia, ¿ella era adoradora de la Santa Muerte? ¿O practicaba algún ritual, brujería, hechicería? ¿Tú sabías de esto?
Pues en realidad nunca tocamos ese tema. Sí me mandó imágenes, pero como acá acá hay muchos narcos y todo ese tipo, es que el viernes, no sé si se dieron cuenta, hubo una balacera fuerte.
Ajá.
En la ciudad.
Sí.
Acá pues la imagen de la Santa Muerte ya como que la relacionan mucho, así de que...
Es muy común.
Eso, ¿no? Y ahí me dijo que practicaba nada, pero sí me mandó fotos que tenía como un altar. Pero dije, bueno, yo no le puse atención, ¿verdad? ¿No? Porque pues, no, o sea, no, nada que ver.
Sí.
Y jamás le había pasado una experiencia así.
Claro.
Y pues, no sé si me quiso provocar con la Santa o algo así, pero la cuestión fue que, pues, no se realizó. Y yo cuando fui con la señora esta que me dio las cartas, me dijo, no, sí, es que mi madre te quiere ayudar.
Oye, Alejandro.
O sea...
Vamos a hacer una pausa y continuamos contigo. No te vayas, por favor. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Todo lo hondo es bien profundo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Platicamos aquí con nuestro amigo Alejandro, lo interrumpimos por la pausa, pero una situación que, como él dice, cambió su vida de un momento a otro y después de terminar esta relación, tiene que ver también con un trabajo que le querían hacer para verlo destruido. Pero finalmente, Alejandro, en este momento, ¿tú te encuentras bien?
Sí, actualmente sí, gracias a Dios, a Jesucristo y a la Santa Muerte estoy de pie, aquí estoy contando con ustedes y... Claro que sí, en otro momento, pues, la situación se acabó en ese momento que fue la limpia, terminó ahí, ya jamás hubo una que otra cosa, o que me sintiera mal, pesadez, o que viera sombras, o cosas así, jamás ya volvió a pasar nada, jamás volvió a pasar nada, y pues yo escuché historias de la Santa aquí con ustedes, con José Ramón.
Sí, Juan Ramón.
Aquí he escuchado muchas historias en contra de la Santa, pero pues yo no puedo hablar mal de ella porque, pues al contrario, me ha ayudado de entidades malignas y pues no puedo hablar mal de ella, pero sí he escuchado muchos otros casos que sí así les ha ido mal, ¿verdad?
Sí, así.
O sea,
Alejandro, pero... Lo importante también es que dejas aquí un testimonio para que nuestros amigos se puedan identificar contigo y que además den sus comentarios, que eso es lo importante de estas reuniones que hacemos cada noche.
Sí, claro que sí. Y pues no sé si intentó trabajarme con la Santa o otra entidad, pero la cuestión es que la Santa me protegió.
Pues mira,
No, yo creo que no fue con la santa, como dices tú, porque si hubiese sido con la santa, pues no te hubiera protegido. O sea, la santa no se va a proteger de sí misma, ¿no? ¿O a quién le hace más caso la santa? ¿A la persona que te quería hacer un daño o a la persona que te quería hacer un bien? ¿A quién le hace más caso? ¿Con cuál de las dos se lleva mejor? Esa es la interrogante, ¿no?
Sí, claro, claro. Pero ya depende, yo creo que de la persona, ¿no? Si es buena persona de corazón o es persona de mal corazón, ¿no? ¿Sabes?
Pues, ¿quién te hace el trabajo? ¿Quién te hace el trabajo malo? ¿O quién es la persona que tú dices? ¿A cuál te refieres?
¿Cómo?
¿A qué persona te refieres? ¿A la que te hace el trabajo?
Sí.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, en este caso, yo, por ejemplo, que no le hice daño, no intenté hacerle daño ni nada.
Sí.
Pues, de cuenta que soy inocente y quiso trabajarme a mí, y como yo no tenía culpa de nada, pues, no sé, a lo mejor prefirió unirse conmigo, o no sé, no. No estoy, pero de que sí me mandaba fotos del altar de la santa, sí me mandaba fotos, sí tenía altar.
Sí, claro, bueno, pues ahí está. Y a mí, más que otra cosa, amigo, me queda esa duda, ¿no? ¿Por qué una persona me va a hacer un trabajo con la Santa Muerte y por qué otra persona me va a sanar con la misma Santa Muerte?
Con la misma Santa Muerte.
Ahí...
Sí, no, pues sí, se juega en una interrogación que está muy grande ahí.
Claro, amigo, claro. Por eso hay que tratar de tener entendimiento, amigo, y discernimiento se le llama, ¿no? Poder sacar una conclusión y entender qué es lo que pasa. Mi querido Alejandro, no sé si quieras agregar algo más.
Pues, de mi parte es todo. Solamente que quería mandar unos saludos.
Claro, amigo.
Saludos para Elizabeth Montoya, que se encuentra en Dallas, Texas, y para Maribel Montoya, que está en Monterrey, Nuevo León.
Eso es.
Que les da miedo escuchar la biblioteca, pero que se lo recomendé porque está muy, muy bueno.
Ah, amigo, muchísimas gracias. Y pues sí, sería muy útil que escucharan el programa porque todos vamos
claro
enriqueciendo
sí.
nuestras experiencias, amigo. Muchas gracias.
Claro que sí. No, al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, bendiciones.
Igualmente, amigo. Pues ahí está, una gran interrogante, la verdad. O sea, yo entiendo que a veces cuando uno está viviendo esas cosas no analiza la situación. Pero entonces con la Santa Muerte, como le llaman, se puede jugar unos a que sí y otros a que no. ¿Se trata de la misma entidad o son entidades diferentes? ¿O él cree que lo salvó la Santa Muerte y no fue la Santa Muerte? O tal vez el trabajo venía de otro lado, ¿no? Híjole, son interrogantes que, amigos, espero que nunca tengan ustedes que estar en este dilema, pero pues hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo.
Fíjate que hoy estamos hablando del libro considerado más enigmático de la historia. Incluso lo llaman el Santo Grial de la criptografía. Es un manuscrito llamado Voynich. Y este libro fue escrito hace más de 500 años, pero el idioma aún no ha podido ser traducido, encontrado qué es el significado, y entonces es un libro que también causa misterio por todas las ilustraciones que se pueden encontrar, pero que se dice no pertenecen a este planeta Tierra, y entonces ahí empieza a desenvolverse todo un misterio que lleva muchísimos años precisamente fascinando a aquellos investigadores del oculto, porque es un libro así, el más extraño de la historia. Ahorita te vamos a comentar más, pero sobre todo queremos escuchar relatos y tenemos con nosotros a Mirna. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Buenas noches. Tú nos comentabas ayer, precisamente cuando estábamos terminando el programa, que no nos dio tiempo ya que nos platicaras muy bien, que tenías muchos relatos.
Así
hoy
es.
¿Qué relato nos quieres platicar?
Oh, pues de el lunes antepasado. No, hace como 3 lunes ya con este que pasó ayer, me sentí bien mal del dolor de cabeza. Y luego estaba bien dormida y alguien me respiró aquí en mi cara. Y como yo tengo un perrito que se llama Luigi, me levanté yo así bien asustada pensando que era él. Pero como que alcancé a mirar como si fuera como una cara así redonda. Y es es como una cara redonda, pero era como una persona morena. Y tengo entendido que en esta casa ya falleció una persona años atrás aquí, y desde así con las mismas características que la persona que sentí que me respiró en la cara.
Sí.
Pero yo no lo miré en persona así, así como sé, puedo mirar a otras personas ya muertas, no. A él lo miré así como estilo, como transparente, como si fuera agua, como una sombra así de agua. Y de repente así se desvaneció, no supe, me asusté. Y pues como les comentaba, que yo en un texto que les dejé ahí, en un relato que estaban que estaba escuchando yo en La Mano Peluda, ese precisamente creo que fue el martes, otro día.
Uh-huh.
Y pues me asusté y me puse a rezar, pero me preguntó Nacho y usted que si se me había quitado el dolor de cabeza, y si se me quitó. Uh-huh. Y ahora precisamente otra vez en la mañana me dolía así bien feo.
Sí.
Y como les comento que tengo un perrito, igual me dolía la cabeza, pero ahora no sentí yo la presencia así que me respiraran, nomás sentí que alguien se acuesta en la cama. Pero, y el perro mío como que sintió y corrió, él estaba acá en la sala, y corrió a la recámara y estaba como llorando y miraba así para el lado donde yo sentí precisamente que alguien estaba ahí acostado. Y pues así me pasan, siempre he sentido yo presencias de fantasmas, como se les dice, ¿verdad? Desde chica. Y pues me ha tocado vivir muchas experiencias paranormales, pero pues en sí no sé qué pasó o por qué me respiraban así en la cara. Como cuando te respiran, pero te avientan aire y a la vez como que te tragan tu aire. Así me sentí y me desperté bien, bien asustadísima. Y pues me puse a orar y al ratito, como me había tomado unas pastillas para el dolor de cabeza, Tylenol, se llama aquí, o ibuprofen, pues me quedé dormida otro ratito. Pero al estar dormida me volteo y siento como que alguien se mueve conmigo al mismo tiempo. Pero cuando te mueven la cobija, así que te la jalan así cuando se acomoda la persona. Y pues son muchas cosas que pasan aquí en mi casa también. Incluso hago yo, pongo los salmos y se como que se calman. Y no sé, ya no sé qué hacer, pero pues como les digo, siempre he mirado muchas cosas.
Y es que nos decías que tienes la posibilidad incluso de ver a muertos y cuando una persona va a fallecer también.
Sí, igual así. Sí, ¿no? Y luego en sí también puedo sentir, cuando mi expareja era muy mujeriego, yo sentía cuando me engañaba hasta le decía los nombres y él me decía que estaba loca. Y pues como le digo que yo no platico las cosas porque la gente luego en vez de que le digan a uno, oh, tienes capacidad, tienes evidencia o eres hechicera o puedes hacer cosas o limpias o cosas, le dicen a uno, no estás loca o algo. Pero ya cuando pasa el tiempo, pues descubro que no es que descubra, lo descubro en el momento que le digo a la persona, pero cuando me dicen que sí fue persona fulana o los nombres de las personas que yo nombré, sí me dicen, no, sí, tenías razón.
Fíjate.
Y pues no sé.
Oye, también qué espanto hay para tu esposo, que yo creo que también por eso se le quitó lo infiel, porque tú podías saber el nombre de la persona y no le quedaba más que decir, ay, no, estás loca, ¿cómo crees? ¿Y cuál? Te dabas cuenta que sí la habías adivinado.
No, en sí me separé de él.
Ah, ok.
Ya tengo años separada de él, porque pues ya no aguanté yo. Ya mis hijos ya estaban grandes y pues no. Y ya me junté con otra persona y así. Y yo le digo, ¿estás hablando con alguien, verdad? Y luego él me dice, no, pues sí, mira, estaba hablando con mi prima.
Ah,
es una mujer con la que estás hablando, ¿verdad? Le digo algo.
Mirna, permíteme. Tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. Vamos a regresar contigo, pero nos vamos al corte. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. I'm
escuchando La Mano Peluda Investigación.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México para el mundo, estamos escuchando relatos de cualquier parte, de cualquier país, porque habemos peludomaníacos en cualquier sitio. Aquí platicando con Mirna, parecería atractivo, Mirna, por ejemplo, tener la posibilidad de conocer, por ejemplo, lo de tu esposo, estar al tanto de que te llegue información adelantada, pero en tu opinión, ¿esto es fácil?
No es fácil, pero sé sobrellevar el tiempo y el momento, ¿verdad?, en el que pasan las cosas. Lo de la pandemia, yo lo predije, se lo dije a mi hija, y se lo dije así a gente bien allegada: prepárense porque se va a acabar el trabajo, vamos a estar un año, o quizás más, no vamos a tener comida, no vamos a tener trabajo. Dios está poniendo estas pruebas porque muchas familias están separadas, viven cerca, si no se visitan, se maltratan, y va a haber una enfermedad. No sabía cómo le iban a poner la enfermedad, pero sabía que era un virus y todo. Y luego le dije a mi hija: cuídate, mi hija, porque si tú no te cuidas, tal día no salgas, porque si sales te vas a contagiar y vas a contagiar a todos. Bueno, se van a contagiar a todos porque van a ir en familia, ¿verdad? Y sí, mi hija no me hizo caso de cuidarse. Le decía: si van a la tienda, vayan ustedes a la marqueta, aquí se dice, ¿verdad?, a la despensa.
Sí.
Compraron tu comida. Y luego, pues no me hizo caso. Pues dice: no, es que es en familia. Le dije yo: no vayas. Y pues al tercer día ella estaba bien mala, se puso bien grave del coronavirus. Que en México se le dice, ¿cómo se
COVID?
Llama?
COVID.
O el COVID, sí, ¿verdad? Sí. Igual creo. Y sí, se puso bien mala. Y mi yerno, más o menos, no tanto, y mis nietos salieron positivos, pero no tuvieron ningún síntoma. Solo lo único que como que les dio depresión o ansiedad, es lo único que les causó la enfermedad esta. Pero yo y a mi amiga también le dije: ¿verdad que tu esposo trabaja en la cárcel? Dice: sí, él es guardia de seguridad en una cárcel. Dile que tenga el contacto menos posible con los reos, porque él va a salir contagiado. Y pues desgraciadamente te va a contagiar a ti, y trate de que estén separados tus hijos porque están grandes, que no vayan a la universidad. Todo lo que les dije, todo pasó. Y pues yo no cobro ni nada, pero cuando pues Dios me dio el don, ¿verdad?, de saber muchas cosas que mucha gente no sabe. Y pues no me gusta, pero
te pregunta Galia precisamente si tú sabes cuándo se va a terminar la pandemia. ¿Te ha llegado algún mensaje al respecto?
Pues cuando yo miré eso, yo le dije a mi hija que iban a ser 3 años seguidos, pero iba a estar en diferentes partes la pandemia fuerte. Y así como le dije, está en 3 años. Yo miré, no estoy segura, porque yo la verdad trato de enfocarme tanto esos problemas, porque no me afectan, porque no me dan nervios, yo no tengo depresión, no me dan nada. También le dije a mi esposo, con el que vivo actualmente,
sí,
que viene siendo mi segundo esposo, le dije: parece que van a cerrar el restaurante aquí, el dueño ya se enfadó, lo va a vender. Y precisamente hace como dos semanas atrás,
sí,
nos dio la noticia que sí lo va a cerrar.
Caray,
qué mal.
Sí. Y luego me dice mi esposo: ¿y vas a agarrar rápido trabajo? Sí, le dije, me va a ayudar a conseguirlo. Y sí, me dijo que él tiene un trabajo para mí y para mi esposo también. Pues mi esposo trabaja en restaurante conmigo y,
sí,
y aparte él es bien trabajador, bendito sea Dios.
Qué bueno.
Y también tiene otro trabajo lavando botes, que vienen siendo barcos y yates.
Ajá, sí.
Y pues no nos falta la comida, bendito Dios, pero todo el año que estuvo, yo estuve sin trabajar, pero hacía cosas para vender, como les comenté ayer.
Sí.
Y pues no siempre he buscado la manera. Y me dice mi esposo: ay, deberías de decirle a la gente lo que les está pasando. No le digo, porque mucha gente no agradece y piensan que uno es bruja, y yo no soy bruja. Yo no hago el mal. yo mejor haría el bien, pero no, no, yo no quiero. Cuando yo me muera, le digo, ni siquiera quiero leerles el futuro a la gente, porque eso a mi Dios no me lo va a perdonar cuando me muera. Y si yo lo llego a hacer, lo voy a hacer gratis, le digo, y yo le digo a la gente que conozco más allegada.
Ajá.
Hoy... También mi hijo se quedó. ¿Mande?
No, sí, adelante, adelante.
O mi hijo se había quedado sin trabajo y le dije, San Juditas Tadeo te va a traer un trabajo. Y en cuanto le terminé de decir, le sonó el teléfono y que le hablan para que entrara un trabajo. Le dije, ten cuidado porque te van a tener envidia. Y sí, mejor él se salió de trabajar porque pues no le tenían coraje los, como eran pura familia ahí en el restaurante, pues él se sentía incómodo y pues no quiso trabajar. Pero no, sí, cositas así, sí. También no me enfoco en muchas cosas y todo. Yo le digo a él y mi esposo de Palemón, él cada rato me dice cosas, ay, estás loca, no le hagas caso. O nomás se me queda mirando así como dice, sí me adivinó, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad?
Oye,
pero no.
¿Y a ti quién te dice lo que va a pasar o cómo te llega? ¿Escuchas una voz o te llegan imágenes? ¿Cómo sabes?
En veces estoy dormida, me llegan imágenes, es como si estuviera viviendo el momento. O yo estoy parada así mirando la tele y me quedo así como frisada y ahí estoy mirando todo lo que está pasando. Como si me...
¿Como flash?
Como una película, no sé, algo que estoy viviendo en el segundo que va a pasar, adelantado, lo vivo yo.
Sí. ¿Y a ti te ha llegado la ocasión de sanar a alguien, de curar a alguien?
Pues no sé si sea yo o qué, pero cuando las personas me han pedido que yo ore por ellas, a mí me ha tocado orar y yo no quiero ser tan cruel, pero oro por ellas y en veces yo ya sé que se va a morir y no digo, solo nomás digo, mira, traten de llevarlo rápido o pues vayan resignándose, es lo único que les digo yo, ¿verdad? Y pues sí he orado y sí se han aliviado muchas personas, pero así como se han aliviado también se me han muerto familiares. Mi madre falleció y yo ya sabía que se iba a morir y yo le platiqué que viviera feliz, que si tenía dolor pues nomás tomara el medicamento. Hasta sus últimos momentos yo sentí. También a mi papá una vez se le cortó la... mi papá era herrero, pues ya no, ya está mayor. Se le cortó la panza y le dije, le hablé rápido a mi mamá. Mamá, vaya para atrás, por favor. Le pasó algo a mi papá. Me da ganas de llorar porque me acuerdo y es como si yo hubiera vivido el momento.
Sí.
Así. Y me dice, ¿quién te dijo? Me dijo mi mamá, nadie, no se vaya. Y pero pues mi mamá después dijo, ay, pues como tú sola miras las cosas. Y sí, rápido lo atendieron y se le habían trozado las tripas con... Brincó las ruedas, ni me acuerdo cómo se llama. Y se quebró y se alcanzó a trozar el mandil que usan los herreros de fierro.
Sí.
Y todo eso le trozó y le alcanzó a cortar poco el estómago, el vientre. Y pues se puso malo y se dieron cuenta rápido. Cosas así he podido yo ayudar a la gente. Pues no sé, a mí no me gustaría así, pero también como les digo, aquí en mi casa, siempre en todas las casas que he vivido yo, porque aquí en California vivía en casa, y luego aquí estoy en un apartamento, pero son 4 unidades, son como una casa grandota, pero están separados, son departamentos, ¿verdad?
Sí.
Como se les dice ya, como en... bueno, no sé, como en Infonavit, pero no sean chiquitos.
Casa duplex. Grandotes.
Sí, sí, exacto. Y y luego aquí me aparece la persona esa y mi hijo lo ha visto. A mi esposo no le ha salido, no lo puede mirar él no lo puede mirar, o no sé si lo miró, no quiere decirme, pero yo miro que él no lo puede mirar, pero sí le ha abierto la puerta del baño. Mi perro se asusta, ladra mucho para una parte.
Sí.
Tengo en mi recámara de San Benito,
sí,
porque ahí en la parte donde más actividad y en la puerta de aquí de la entrada de mi casa, sé pintar yo, así como la Frida Kahlo, hago dibujos y solo los voy trazando y voy dibujándolos. Y dibujé una Virgencita de Guadalupe y me la botaban. Y hasta incluso mi reloj que había comprado de pared, ese se quebró, el de este cuadro de la Virgen que pinté, pero en versión niña. pinté a la Virgencita de Guadalupe y también me lo botaba cada rato. Y ahí está la foto de mi mamá y de mi papá a un lado, y esas no me las tocan para nada. Nomás a la Virgencita de Guadalupe y el reloj. Y de este volaban. Mi esposo se asustó, dice, no, pues esté bien, mira, le digo, cómo está clavado. Y el cuadro, mira cómo están, le digo, están bien clavados, no puede uno, con un ruido se caen, le digo, no, estos no, le digo, y se quebró el reloj. Y cosas así, pero sí hemos mirado la sombra de una persona de piel more, oscura.
Sí.
Pues aquí hay mucho afroamericano. Y y en este departamento vivía, y también miraba la presencia de unos niños, pero como pongo mucho los salmos,
sí,
el Salmo 91, todos los salmos, y de liberaciones y todo, y ya los niños ya no andan aquí. Jugaban mucho con mi perro, con la pelota, tiene pelotas, y ahí están las pelotas en el mismo lugar, siempre las encontraba en diferente lugar, y en lugares donde el perro no podía meterlas al baño. No las podía meter el perro, y la puerta estaba cerrada siempre, siempre yo la dejaba cerrada. Como estaba pequeño y hacía travesuras, pero ya está más grandecito, ya tiene 2 años.
Oye, Mirna.
Sí.
Me das un segundito, vamos a hacer una pausa, y regresando te voy a preguntar si para ti es una bendición o una maldición. Vamos al corte y regresamos, no te vayas, por favor.
El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
El misterioso manuscrito Voynich, dicen algunos expertos que lo han analizado, tendría propuestas ahí, teorías sobre algunos temas que no se le ha podido descifrar, pero ha sido analizado durante mucho tiempo, y entonces incluiría teorías que van desde, por ejemplo, un herbario, hasta que incluye datos sobre energía nuclear, pasando por la explicación de que es una obra sobre alquimia. ¿Dónde está este libro? Se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Yale. Vámonos a terminar aquí con el relato de Mirna.
Así es, Mirna, ¿estás ahí?
Sí, aquí me encuentro.
Ah, perfecto, amiga. Pues mira, ya para terminar tu participación de esta noche, me encantaría que tú nos dijeras si vives con una bendición o de verdad estar viendo cosas se ha convertido en una maldición, amiga.
No, pues yo pienso que es un don que le da Dios a cada ser humano diferente, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues yo lo tomo como una bendición, nunca tomo las cosas negativas.
Okay.
Porque pues me fuera mal en mi vida, ¿verdad?
Uh-huh.
Para que uno se sugestiona con cualquier dirán, ¿verdad?
Claro.
Sí, es un don que Dios nos da a ciertas personas. En veces sí digo, ay, Dios, no me hubieras dado ese don, me hubieras dado el don de ser millonaria.
¿Ese no es un don?
No, sí, o sea, un don para ser millonaria, o sea, una pintora famosa.
Okay.
O X, ¿me entiendes?
Un talento.
Muy bien.
Pero...
Sí, dice bien, tiene un talento, ¿no? No, yo estoy segura que sí, seguro que sí tienes un talento por ahí, nada más que... No tan oculto, pues ya lo estás descubriendo, nada más que lo que tienes que aprender es cómo manejarlo y cómo darle una utilidad. Esto que tú mencionabas de que a veces ves que la gente va a fallecer y no te atreves a decirles, ¿podría ser por ahí que tú te sientas más libre cuando tú sepas qué palabras utilizar para que ellos caigan en cuenta de que deben aprovechar los últimos minutos de vida? Tal vez, ¿no? Es lo que yo te podría decir, amiga. Entonces...
Sí, pero se me hace tan cruel decir
No, pues ese es el don precisamente, saber tener las palabras precisas para no lastimar, para no ofender y sí para ayudar.
No, sí.
¿Verdad?
Sí. Yo de hecho le digo a las personas más allegadas, a otra gente, así que no, pues no. ¿Verdad?
Okay.
Les digo a la familia o a la persona directamente, en veces no se me hace cruel, pero sí tiene una comunicación muy buena conmigo o con mis familiares. Yo les digo, mira, esto ha pasado o algo. Prepárense, disfruten sus últimos momentos.
Okay.
¿Verdad? Y pues sí.
No, pues no sé, en vez de decir, oye amiga, en vez de decir disfruten sus últimos momentos, podrías decir, por ejemplo, ¿no? Digo, no soy yo sabio ni mucho menos, pero podrías decir, disfruten cada momento de la vida porque no se sabe cuándo nos va a llegar la hora. Porque si les dices disfruten sus últimos momentos, dicen, ay, ya me está matando. No, pues no, disfruten cada momento que les toca vivir. Es precisamente a lo que me refería yo, amiga.
Sí.
Tal vez
sería... Sí, no, yo les digo así, miren, disfruta, vive el minuto como si fuese el último segundo de tu vida.
Andale.
Siempre les digo así, no les digo así tan cruel, ¿me entiendes?
Sí, sí,
pero
claro.
Pues si ya me llevo yo con la persona o algo, sí.
Bueno,
sí, a un amigo sí le dije y me dolió en el alma.
Sí.
Cuando salió de cirugía, él ahí quedó, pero pues era un señor, igual era mayor y todo, pero le tenía mucho aprecio y le miré la muerte en la espalda a él y le dije a mi ex esposo y luego ya en un momento que lo miramos así más de cerca le dije, no se opere, espérese, va a haber negligencia por su cirugía, usted tiene diabetes y ahí va a quedar. Y pues yo ahí sí le dije bien directamente, ¿verdad? Y
ah, caray.
Sí, así quedó.
Híjole,
así,
amiga.
Así sí quedó el señor.
No, pues eso está muy duro.
Eso, pues, amigo, soy tan cruel.
Eso está duro. Oye, pues a mí me gustaría, Mirna, que buscaras algún curso de tanatología. Sí. Ahí vas a aprender muchísimo y sobre todo vas a entender cómo le puedes hablar a la gente sin herir susceptibilidades, sino que al contrario poniéndolos a reflexionar, amiga. Tanatología, sí. Muchísimas gracias, Mirna,
sí,
por esta noche.
Sí, muchas gracias.
Que tengas una estupenda noche y que no sea la última vez que charlamos. Que tengas una estupenda noche.
Gracias y buenas noches.
Hasta luego.
Bye, Gina y Nacho. Bye.
Hola, mi
nombre. Hasta luego, amiga. Descansa.
Muchos éxitos.
Gracias,
igualmente.
Bueno, mi nombre es Alberto de Laredo, Texas.
Saludos.
Y tenía una pregunta que quería hace tiempo hacerle al maestro Soham. Lo que pasa es que yo tuve un suegro que falleció hace 4 años. Pero desde que él falleció ha estado constantemente así como en contacto o en comunicación con gente cercana a él, o sea, a su familia. Por ejemplo, a mi esposa lo ha soñado y le da mensajes a través de los sueños. Una amiga de mi esposa le dejó una vez un mensaje también y la amiga de mi esposa se lo comunicó. Es que, por ejemplo, mi esposa tuvo un aborto involuntario hace 3 años y él una vez a una de las amigas, que ni siquiera sabía que había tenido ahí un aborto, le dijo, dile que ya conocía a su niño, como diciendo que era un niño hombre y que ya lo había conocido ahí arriba, o donde él estaba, así en el cielo. Y pues la amiga de mi esposa le dio ese mensaje. Una vez también una señora que trabajó con él hace muchos años, ya retirada, dice, le habló a mi suegra porque dice que soñó a él, a mi suegro, y le dio este número de teléfono que le marcara. Y ya le marcó a la señora y es que me dio este número en el sueño y yo le marco y sí era el teléfono, o sea, era el teléfono de mi suegra. Y así muchas cosas, meses ha dejado en sueños mensajes a mi esposa donde le dice, por ejemplo, oye, dile a tu mamá que cheque ahí en el techo, que porque hay una gotera y eso. Y en efecto hay una gotera en donde en el sueño le dijo que checaran y si él de esa vez el techo tenía una gotera y él les decía, les avisaba para que lo arreglaran. Mi pregunta es para el maestro Soham, ¿qué no se supone que la gente cuando muere y se descanse en paz. No debe estar bien tranquila o no debe de andar dejando mensajes. O quiere decir que esa persona en realidad no está descansando en paz o no se ha podido ir o no se quiere ir. Porque de hecho mi suegra es una persona muy religiosa, muy católica, y él también lo era, iba mucho a misa y todo. Pues desde que murió se le hicieron misas, todavía se le siguen haciendo misas de recuerdo y todo eso. Pero esa es mi pregunta, ¿está descansando en paz o no descansa en paz la gente que deja mensajes o se sigue comunicando a través de sueños o de otras formas? También lo han visto, por ejemplo, mi suegra cuando ha estado enferma en el hospital, lo han visto parado que está afuera. Ella lo vio, la otra vez mi esposa también lo vio, que estaba ahí en otra de las estancias de mi suegra en el hospital, mi esposa también lo vio parado, o sea, continuamente está ahí, continuamente se aparece, continuamente está en los sueños. Nada más quería saber eso. Gracias.
Ah, interesante pregunta. Y contesta Germán Mendoza, claro que la muerte existe como proceso y como entidad. ¿Tú qué piensas? ¿Existe o no existe la muerte? Habrá mucho tiempo para que lo podamos platicar. Mientras tanto, Gina, vámonos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si no llegó, es porque no vino sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión y seguramente tú ya estabas esperando una sección que ya llegó aquí, el maestro Eric Sokram, y nos vamos al Grimorio.
Grimorio, con el maestro Eric Sokram.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches,
Teresa. Saludos, Esther.
Pues aquí ya lo estamos esperando, incluidos todos los amigos, porque ya tenemos preguntas aquí anotadas. Vamos a iniciar.
Claro que sí.
¿Qué pasaría si por accidente o intencionalmente una persona aparece en otra época y toma un objeto? ¿Esa persona se quedaría atada en esa época o simplemente se traería ese objeto a la época actual?
Bueno, esto equivaldría a lo que se conoce como un aporte. En sesiones espíritas, cuando se contacta con algún espíritu, obvio, ya no está vivo en ese momento. Por eso es un espíritu. Entonces se le pide que dé un aporte del lugar en donde está. Y si ese espíritu tiene la capacidad de poder mandar ese aporte, entonces sería exactamente lo mismo que si una persona que va a otra época puede tomar algo y lo puede traer. Debe de haber algunas limitaciones dependiendo de algunas leyes que se aplicarían, pero sí se abría la posibilidad. Yo pienso que se abría la posibilidad. Hay una película muy buena que se llama Some Quarantine, Pide al tiempo que vuelva. Precisamente esto se logra a través de un estado de conciencia. Es como yo pienso que podría ser, porque aquí estamos hablando de un espíritu que manda un aporte, pero que una persona lo haga porque fue y que se lo traiga, habría la posibilidad, siempre y cuando no se rompa ninguna ley. Porque si eso que se trae va a generar algún cambio que pueda tener algún tipo de desequilibrio o la proyección de este, no se lo permitiría. Esa es mi opinión.
Hace meses, un familiar falleció y hemos sentido su presencia en varias casas. ¿Será ella
Y aparte también le preguntan en este mismo comentario, aparte de rezar, ¿cómo se le puede ayudar a un familiar que ya falleció para que trascienda?
Bueno, cuando una persona fallece, lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, no trasciende inmediatamente, no, tarda meses. Hasta que concientice su nuevo estado de conciencia, y entonces en ese momento ya tiene la capacidad de poder trascender, ya habiendo una vez aceptado que ya no tiene un cuerpo. Ahora, si una persona se está presentando por varias partes, es muy probable que en esas partes lo estén mencionando porque equivalen a llamados. Esto que voy a comentar ahorita, esto es real. Por ejemplo, si una persona dice, a ver, vamos a tener una sesión espírita, entonces voy a llamar, no sé, a Federico López Lemus. Entonces, durante la sesión espírita llama a Federico López Lemus. Y entonces el espíritu viene, por supuesto que viene. Cada nombre que nosotros tenemos, o sea, nuestros nombres, no son obra de la casualidad, sino de la causalidad, porque contienen una vibración tanto de la familia como de la nueva encarnación que está teniendo esta persona en ese cuerpo, entonces, o que tuvo en ese cuerpo, entonces tienen, de hecho muchos trabajos de brujería, eso es lo que hacen, utilizan puntos para hacer daño, para espantar, para lograr algunos objetivos, y lo hacen a través de amenazas con el difunto, gente que tiene la capacidad mediúnica de poder hablar con ellos. Entonces, se está presentando en varias partes, quiere decir, y le están sintiendo, quiere decir que por ahí debe de andar. Entonces, lo que ayudaría a esta persona a trascender sería, pues, que hagan oración, que le manden a hacer una misa, todo lo que nosotros hacemos aquí en este plano físico, con la intención y la dirección que nosotros le ponemos, por supuesto que funciona. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues hacer oración, hacer algunas misas. Y si lo que quieren es ayudar a trascender a esta persona que están sintiendo, necesitarían la ayuda de un medium. Generalmente el que tiene capacidad mediúmica tiene la capacidad, evidentemente por la práctica que ha tenido, tiene la capacidad de poder ayudar a trascender a las personas. Cuando las personas se quedan, por alguna razón, no siempre es a fuerza, ni por accidente, no, se utiliza mucho la voluntad. Hay personas que no quieren irse porque no quieren dejar a su familia, no quieren dejar a alguien que aman, entonces se quedan pululando, y ya hay momentos en que deben de trascender, y en esos momentos en que deben de trascender son específicos, no es cualquier momento. Entonces lo que hacen es precisamente eso, ayudarles a trascender, y esto le ayudaría a que pues ya esté en paz, o por lo menos si no ha trascendido porque tiene algún mensaje que dar, lo pueda hacer, y eso ayudaría muchísimo.
Frecuentemente sueño que viajo en transporte, pero por cualquier situación no llego a mi destino. Maestro, ¿por qué será?
Vamos a ver, esto es un sueño, pues más que nada de algún trauma psicológico. Cuando una persona sueña que va en un transporte, por cualquier razón, no importa, pero nunca llega a su destino, ¿por qué será? Bueno, aquí el punto es que cuando nosotros en los sueños soñamos que vamos en un transporte, que puede ser una bicicleta, que puede ser, no sé, un carro, una moto, un avión, un barco, eso significa la forma en que nos estamos moviendo en este plano.
Sí.
Es la forma en que nos estamos moviendo en este plano. Puede ser de acuerdo a ese vehículo, puede ser la forma en que nosotros vamos en la vida, y de acuerdo a lo que estamos logrando es la clase de transporte que vamos a proyectar. Pero si una persona siente que ve en un transporte y no llega, quiere decir que es una persona que tiene algún trauma de algo que no concluyó, de algo que no hizo, de algo que le falta hacer, o de algo que no ha completado para poder trascender. Eso habría que verlo. Eso ya podría ser, en este caso, tendría que tener la ayuda de un psicólogo. Entonces, eso le ayudará muchísimo para que pueda quitarse ese sueño que debe de ser repetitivo y debe de ser traumático. Entonces, a través de terapia psicológica.
Mi tío se casó con una bruja y destruyó a todos los hermanos, primos, la mayoría de sobrinos. Mi papá apenas sobrevivió. Ella murió en 2018. La pregunta, maestro, es ¿cómo cuánto tiempo tarda el que se disipen las maldiciones y sanaciones, el mal que ella dejó? ¿Y cómo puedo quitar el remanente de esa mala energía?
Esa es una pregunta interesante. Cuando hay algún trabajo de brujería, por supuesto que esto siempre va a depender de quién lo haga y de la capacidad que tenga para hacerlo. Hay gente que es muy buena, entonces evidentemente va a tener más consecuencias, va a tener más duración y va a tener más efectos sobre la persona a la que se le hizo. Pero eso es relativo también. Entonces, si esta persona maldijo o hizo un trabajo de brujería y muere, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, hay ocasiones en que cuando hay un trabajo muy fuerte, muchas gentes dicen, pues yo quisiera encontrar al brujo para matarlo y acabar con esto. No me respeta, que no lo va a respetar yo. Es una reacción, vamos a decir, entre comillas, esperada, porque eso es muy común de oírlo entre pacientes. Quiero saber quién es para desquitarme, o quiero saber quién es para cuidarme, quiero saber, no, ni se van a cuidar, ni mucho menos. Lo único que van a hacer es vincularse con, si se le dice, por ejemplo, fue Jorgito, entonces ese Jorgito condenado, yo pensé que era mi amigo, entonces va a sentir aversión, va a sentir un enojo, va a sentir muchas cosas contra Jorge, y eso va a hacer que su vibración baje y por ahí se va a acabar de meter el trabajo. Por eso no es conveniente, por ética y por razones de obvias de lo que estoy explicando, nunca se dice quién hizo el trabajo. Si tienen un trabajo, lo importante es quitarlo y ya no esté ese trabajo. Quien lo haya hecho, pues eso es lo de menos, y no conviene engancharse. Ahora, cuando es una maldición, es un trabajo o una maldición, las maldiciones, desde mi punto de vista muy particular, tienen una duración de acuerdo a la energía de aceptación que se les otorgue. Si por ejemplo yo desde que era niño, mi abuelo me dijo que habían maldecido al abuelo de él porque son 7 generaciones y que les han ido a todos del nabo, y yo desde niño me espanto, y entonces crezco ya con ese trauma, con ese temor. Lo estoy pensando, lo estoy analizando, empiezo a revisar todo lo que ha habido en la familia porque me sucedió algo como una maldición. Entonces yo, absolutamente yo, le estoy dando la entrada y le estoy dando la posibilidad de que pueda perjudicarme a través de la aceptación y a través de mi mente y a través de darlo por hecho. Porque si la sugestión es mala, darlo por hecho es mucho peor. Cuando se da por hecho, ahora sí que ya está hecho. Ahora, ¿cómo puede quitarse una maldición, una sanación o algo que le hayan dejado como un trabajo de brujería, o quitar lo que quedó de ese trabajo? Pues lo primero que tienen que hacer es pensar de una manera diferente, de una manera sana, y decir, ok, a ver, yo me siento mal, las cosas no me salen, tengo muchos obstáculos en todo lo que realizo. Entonces, si yo pienso en un trabajo,
maestro,
una maldición,
lo tengo que interrumpir por la pausa, pero regresamos con usted, no se vaya, por favor.
Próximo.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Escuchando La Mano Peluda Investigación.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Maestro Soham, lo interrumpí por la pausa, pero entonces estábamos aquí en el tema de las alaciones.
Así es. Entonces decía yo que si una persona se entera de que fue producto de una maldición, o sospecha, o le dijeron de lo que tenía era por una brujería, alguna persona que lo haya querido ayudar le comenta eso, entonces la persona automáticamente, a través del pensamiento y a través de las actitudes y de todo, lo que va a hacer es darle entrada a esa maldición supuesta. Vamos a decir que sea cierto o no, supuesta maldición o supuesta brujería. Entonces, eso es una parte muy importante. Cuando una persona dice, yo tengo una maldición, desde que niño lo está escuchando, y ya el día de adulto lo da por hecho, y está esperando a que suceda algo como lo que sucedió con su papá o con su abuelo, con su bisabuelo, pues entonces lo está generando él mismo. Ahora, si esto quieren erradicarlo, lo que tienen que hacer es buscar a una persona que tenga conocimiento del manejo energético para que les pueda decir si tiene un trabajo o no lo tiene, si tiene una maldición o no la tiene. Generalmente las maldiciones no se encuentran como se encuentra un trabajo cuando uno revisa a una persona. Es diferente. El trabajo pues es algo que está ahí, la maldición es pues meramente subjetiva. Entonces, eso habría que tomarlo en cuenta. Y que esa persona le diga, bueno, si realmente están haciendo eso, pero yo retiro de ti toda energía negativa, y lo hace realmente, le retira la energía negativa y le retira el supuesto trabajo en caso que lo encuentre, entonces esa persona podría liberarse perfectamente de ese remanente, o sea, de esa energía que desde mi punto de vista a veces se genera más por la mente y la sugestión, por la realidad de que alguien haya puesto durante hace mucho tiempo.
¿Cuál es la relación espiritual entre los suicidios y las entidades del bajo astral?
Esto es algo que yo lo he visto durante muchos años, durante décadas. Siempre que hay un suicidio, siempre es una persona que entró en depresión. Y una persona que entra en depresión en el momento de que esa depresión aumente y tenga una crisis depresiva, entonces es cuando se suicida. Ahora, ¿qué es lo que hace que se suiciden? De las veces que he estado involucrado, que voy a algunos lugares a donde todavía está ahí la persona que se suicidó, porque se quedan atorados a donde lo hicieron, entonces nos damos cuenta de que hay una opresión de seres de bajo astral siempre. No es a veces, no, siempre. Entonces, si nosotros analizáramos y le diéramos un seguimiento a esto, nos daríamos cuenta que una persona que está depresiva, pues probablemente aumente la depresión, o se quita, o no pase de un punto, pero hay ocasiones en que sí progresa. Entonces, si vemos que una persona está depresiva, evidentemente, si está depresiva es porque está contaminada. ¿Qué es lo que causa la depresión? Lo que causa la depresión es que no le vaya bien sus cosas, que haya perdido a la persona que amaba, que tenga mala relación con sus familiares, en su círculo, que se vaya quedando solo. Entonces todo esto lo va llevando a una depresión. Pero esto no sucedería si la persona no estuviera contaminada. Los seres que se aproximaron a esta persona son los que van a empezar a cerrar los caminos, a implantar pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes, y lo van a llevar a un estatus en que pues ya la persona ya está ya calificada, de alguna manera ya de diagnóstico, como una persona con depresión. Y evidentemente esa depresión va a haber momentos en que tenga momentos más fuertes, que es cuando viene la crisis. Y cuando viene la crisis, en ese momento, pues todos estos seres que han andado ahí te llenan la cabeza de pensamientos, de emociones, de sensaciones, de actitudes, de reacciones. Entonces la persona llega el momento en que no aguanta y se suicida. Entonces esta persona que se suicida, evidentemente va a tener siempre, no hay excepciones, siempre. Aunque lo que estoy diciendo no sea la única posibilidad, hay muchas maneras que se logre, pero básicamente eso es. siempre va a haber entidades de bajo astralina, siempre. Y lo que hay que hacer, pues, es retirarlas. Para poder liberar a la persona que cometió eso, hay que retirar esas entidades y ayudar a la persona en el lugar donde cometió el suicidio, porque ahí es donde se quedan adheridos, ayudarlo a trascender. Eso es lo que se tiene que hacer.
Le pregunto al maestro, ¿por qué no puedo tener una relación con ninguna mujer? Siempre me rechazan. ¿Tendré algún trabajo?
No necesariamente. No necesariamente. Probablemente aquí habría que ver varios aspectos. Primero, habría que ver pues cómo es su personalidad, cómo es su actitud, qué es lo que pretende con tener una relación con una mujer, en fin, y ir revisando todo esto y por supuesto llegar a ese punto, a decir, a ver, entonces puedo tener un trabajo, porque sin trabajo es para que una persona no pueda encontrar una pareja. Entonces, sí hay que revisar con una persona que tenga conocimiento de estos actos de brujería para que pueda detectarla y pueda ayudarlo a retirarla. Eso sería por un lado, de que fuera un trabajo, pero también puede ser, sin ser trabajo, la presencia de seres de bajo astral que él mismo generó las posibilidades de que estos seres se adhirieran a él. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, lo que necesita es que lo liberen. Que lo libere para que tenga entonces determinadas condiciones, y también aquí hay una parte psicológica muy importante, que es la aceptación. Entonces, cuando una persona tiene esto, está generando, por la necesidad de que lo acepten, está generando exactamente lo contrario. Entonces choca con la, pues, con la intención o la energía de las otras personas, y eso provoca que las cosas no se den.
Maestro, ¿por qué la noche me entra un miedo muy fuerte en mi casa? Pero al final, cuando recuerdo, ya pasó una hora y siento como que no estoy en mi cuerpo y puedo sentir algo extraño.
Bueno, si ya tiene esa sensación de que no está en su cuerpo, eso no es nada raro. Muchísima gente no está en su cuerpo. Lo que habría que hacer, independientemente de todo lo demás y de la respuesta, sería regresarlo a su cuerpo. Pero para que una persona regrese a su cuerpo, tiene que querer regresar. No necesariamente saben cuándo se salen, pero sí, para poder entrar, necesitan tener ellos la determinación de querer hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sale de su cuerpo, no se sale por gusto, ni por aventura, ni por mucho menos, no. Se sale porque hay algo que no puede manejar. Y eso también es una cuestión psicológica. Hay una persona que no puede manejar, por ejemplo, la soledad, o no puede manejar el dolor, o no puede manejar el fracaso, o no puede manejar la nueva situación, o no puede manejar mil cosas, algún evento traumático, y todo esto lo lleva a que si no puede, si no encuentra la solución y no tiene manera de arreglarlo, empieza a tener ansiedad, empieza a tener tristeza, empieza a tener muchas cosas que son, en ocasiones, solo porque se siente, peores. Y lo que hacen es fugarse. ¿Y qué es lo que se fuga? La parte esencial. Vamos a recordar que nuestro cuerpo no es más que un vehículo en el cual habitamos. El espíritu, que es la parte esencial de nosotros, habita en ese cuerpo para poderse manifestar, seguir aprendiendo y trascendiendo limitantes en este plano de existencia. Entonces, esta persona se sale de su cuerpo probablemente, y habría que ver la posibilidad, a través de un proceso, de regresarlo a que nuevamente esté adherido a su cuerpo, para que entonces pueda tener un razonamiento sano y pueda tener más claridad emocional y de proyección de todo su entorno, y eso le ayudaría muchísimo.
Aquí, maestro, le dicen, ¿cómo diferenciamos a un estafador de un verdadero brujo? Ya a mí alguna vez me estafaron. ¿Es mejor un brujo que hace magia negra y blanca o solo uno que haga magia blanca?
Bueno, evidentemente esta pregunta se responde solo. Si quiero ayuda, pues necesito a uno que haga magia blanca para que pueda erradicar lo negro que tengo yo. Porque si busco a uno que haga blanca y negra, pues vamos a recordar que hay un proverbio que dice que el que a dos amos sirve, con ninguno queda bien. Entonces se va a poder meter en problemas y contaminarse mucho más. Porque además hay muchas creencias de que un trabajo solamente se quita cuando se regresa, y no necesariamente, o una maldición o un mal deseo, no necesariamente, porque si se regresa, entonces lo que estamos haciendo es incurriendo en la misma falta que nos dañó, y entonces va a ser más difícil que se quite, se amarra. Y era como la pregunta anterior, si un brujo ya te hizo un daño, y ese brujo, tú deseas que se muera, y se muere, es como un candado abierto. En el momento en que se muere, pues el candado se cierra. Y para quitarle a esa persona el daño, es muy, muy, muy difícil.
En una exploración nocturna en Cerro de Brujas, ¿cómo recomienda defenderse de las brujas? ¿Con las 12 verdades o enterrar cuchillo en la tierra?
No, ninguna de las dos sería ridículo hacerlo. Si desde el momento en que la persona se comete el cerro de las brujas, ¿qué puede hacer ahí para empezar? Uh-huh. Ahora, si una vez que ya está ahí y que está en un lugar de brujas donde eso domina, donde está su energía, donde está su, vamos a decir, lo que ellas dominan, pues ni con el cuchillo, ni con oraciones, ni con nada se las va a poder quitar, porque no va a tener ni la confianza en sí mismo, ni la fuerza, ni la calma para poder hacer una oración que realmente sea fuerte y pueda liberarlo. Sí se puede hacer con oración, pero necesita tener la persona una fe completamente fundamentada y hacerlo con fuerza y determinación. Es la forma que se podría hacer.
Perfecto, maestro. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, por favor. El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Esas dudas, inquietudes, cuestionamientos que se tienen acerca del tema de lo sobrenatural, pues aquí, ¿quién mejor para responderla que el maestro Eric Sojano?
Así es, lo tenemos aquí en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, mi querido Ignacio.
Me parece perfecto. Le preguntan, ¿cuáles son los demonios más difíciles de exorcizar? Miren nomás qué preguntita, ¿eh? ¿Cuáles son los demonios más difíciles de exorcizar? Sé que hay unos que se hacen los mudos y no se les puede hacer reaccionar y no dicen su nombre y tardan años en ceder.
Pues mira, te voy a decir, dentro de los cánones, de los manuales para exorcismo, como en el católico, hay una parte muy importante que precisamente abarca esa parte. Decirle al demonio, instarlo en el nombre y el poder de Dios, que me diga su nombre, cuántos demonios son, porque nunca es uno, cuántos demonios son y cuándo van a salir. ¿Sabes cuándo te va a contestar? Nunca, no te lo va a decir. A veces pueden estarse muriendo de dolor o de angustia o de lo que sea, y no te dicen absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Cuando un demonio de estos está en una persona y se quiere exorcizar, lo que se necesita es una fe inquebrantable. Se necesita que la persona que lo va a hacer tenga también una jerarquía de mando, de comando o de fuerza para poder exorcizarlo, poder sacarlo. Hay muchas maneras de hacer exorcismos. Algunas de ellas son a través de un ritual completo, otras son a través, bueno, todos son rituales, pero me refiero más complicado, que hay un altar puesto en un lugar, como sería, por ejemplo, a través de algún culto, que la persona que lo va a exorcizar, de qué manera, cuál es la técnica que va a utilizar para exorcizarlo, si lo exorciza a través de oración o directamente en una interacción con ese ser para sacarlo, para agarrarlo y para sacarlo. O sea, depende de muchos factores. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita fuerza, se necesita conocimiento, se necesita preparación y una fe absoluta, Nacho. De esta manera no van a exorcizar nada.
Ok. Entonces, ¿no necesariamente es que haya unos más difíciles que otros?
No. No, yo te puedo decir que el más grande y el más chico, cuando una persona tiene la capacidad y tiene el poder de la oración, o tiene el poder del comando, lo va a lograr. Y los demonios, te voy a decir algo desde ahorita, nunca te dicen la verdad. De decirte cuál es tu nombre, tienes que decirme tu nombre para poder sacar. No, aunque no diga el nombre, vas a empezar el contacto para entonces ubicarlo y entonces sacarlo. Pero yo soy de la opinión, porque tengo muchos años en esto, que no te dicen su nombre nunca ni cuántos son. La gente a veces piensa que una posesión es de un solo demonio, no. A veces puede ser legión. Y Jesús lo mencionamos cuando estaba exorcizando a una persona, le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es legión. Eran 600 hombres o más. Entonces, en este caso puede decir uno, ¿cómo puede caber 600 hombres en un estuche de una persona? Pero no es que estén los 600 hombres en el estuche de la persona, sino que la persona se convierte en un portal a donde están esos 600, que se van manifestando como pueden o como quieren, en grupo o individualmente, a través de esa persona.
Claro, sí, sí. De hecho, hay algunos demonios, maestro, que se alojan, por ejemplo, en la garganta, provocando inflamación. Hay otros que en los músculos, y los hacen que la gente se, como que tenga artritis, no sé, unas deformidades muy muy raras.
Sí, efectivamente. Esto, ¿por qué sucede así? Sucede por una razón. Un demonio, cuando se acerca a una persona, se acerca porque la persona lo propició. ¿De qué manera? Si la persona tiene mucha angustia, se le acerca un demonio de angustia. Si la persona tiene miedo, se le acerca un demonio de miedo. Si la persona tiene lujuria, se le acerca un demonio de lujuria. Si la persona es violenta, se le acerca un demonio de violencia. Entonces uno mismo lo jala. Y ese demonio que uno está jalando tiene la naturaleza que lo atrajo. Entonces vamos a ver que hay tantos demonios como tantas emociones posibles existan. Eso es algo que bueno, ese demonio que nosotros atrajimos, pues es el demonio que es precisamente nuestra debilidad. Pero vuelvo a lo mismo, no es como en las películas, no, claro. Nacho, es diferente.
Así es. Bueno, de hecho, ya lo dijo usted, el nombre es lo de menos, de que te tienes que ir, ¿no?
No, claro. Sea quien sea,
sí,
sea quien sea. De hecho, hay una parte del comando a donde se dice, sea quien sea, esté donde esté y tenga la jerarquía que tenga. Pero tiene que hacerse un comando con determinación y autoridad. Si no, no sirve.
Ok, maestro. Le preguntan, tengo una pariente que falleció y un sobrino con el don de evidencia dice que el alma de nuestra pariente está retenida por un chino. ¿Será posible?
Sí, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Si la persona que murió tenía una infestación, o tenía una opresión, o un asedio, o a veces posesión, no se puede determinar porque la persona solamente está callada y el demonio no se manifiesta.
Sí.
Entonces, por supuesto que podría ser posible. Y si le está viendo, está haciendo esto, lo que deberían de hacer es buscar una persona que tenga la capacidad para poderla liberar. Porque si la tienen agarrada, no la van a poder liberar. Ahora, si la tienen agarrada, tiene que haber algo que permitió eso. ¿Qué fue? Vamos a recordar que todo lo que nosotros hacemos es cíclico. Si nosotros hacemos algo que es inapropiado, eso va a dar muerte y nos va a caer en las manos, porque nosotros lo generamos. Entonces, no es tan sencillo nada más de decir, es una persona que tiene esto y la voy a liberar. No es tan sencillo, Nacho.
Exacto, maestro.
Hay exorcismos que no se acaban nunca.
Wow. Dice Silvia Aramillo, ¿qué significa soñar con mis seres queridos como papá y abuelita, pero no nos dice si ya fallecieron o permanecen con vida?
Pero sí dice, o sea, que seres fallecidos.
Lo sueña, pero en el sueño no le dicen si están vivos o fallecieron.
No, o sea, la pregunta dice, ¿qué significa soñar con mis seres queridos como papá y abuelita, maestro Soham?
No dice si están vivos. Yo entiendo que ya fallecieron, pero no sé.
Sí, es, claro, así por ejemplo, sí, sería lo lógico. Bueno, cuando hay un vínculo muy fuerte entre las personas, cuando una persona fallece, hay un vínculo muy fuerte con una hija, con un hermano, con una prima o con quien sea, no es nada difícil que se quede con esa persona, uh-huh. Y que ande con ella. Ahora, no le va a hacer nada, pero sí le hace daño, porque cuando se queda algún difunto, por amor o por el vínculo o por la razón que sea, se queda junto a una persona, aquí vamos a poner que es un familiar,
sí.
No puede ser alguien que no conoces, pero vamos a poner que es un familiar, se queda familiar contigo, va a empezar a implantar en ti sus gustos, sus preferencias, algunas cuestiones de personalidad, algunas cuestiones de carácter, y entonces va a distorsionar la vida de la persona que está viva.
Uh-huh.
Aunque sea un familiar, hay que retirarlo.
Uh-huh.
Evidentemente, cuando se retira un difunto, los difuntos lo que tienen es miedo, están perdidos. Entonces, la labor de alguien que quiere ayudar en esto, primero, antes que nada, es de lograr o tratar de lograr que la persona que está ahí atorada trascienda de una manera, pues, vamos a decir, armónica, de una manera que haya un acuerdo. Y sí, así es como trasciende, Nacho. Una vez que ya la persona está decidida, entonces se pide la asistencia de los maestros, de los guías o de ángeles, para que la conduzcan al lugar a donde tiene que estar frente al padre. Y yo te puedo decir que de 10 veces que lo intentas, las 10 veces funcionan y las 10 veces se van.
Muy bien, maestro. Oiga, pues una pregunta semejante, porque le dice Sonia González, ¿qué significa soñar a un familiar que se está muriendo precisamente? O sea, alguien con vida, pero lo sueñas que ya va a fallecer, maestro. ¿Significará algo?
Sí, esto también tiene una parte psicológica muy, muy interesante. Generalmente sucede cuando ya no queremos algo con alguien.
Uh-huh.
Hay ocasiones en que la gente dice, pues yo soñé muerto a Fulanito, que es de mi familia, y no sé qué pasará, se va a morir o no se va a morir, no. Lo que representa realmente muerte es acabar con algo, quitar algo para siempre, algo que no necesitamos, o algo que ya no debe de estar aquí, o algo que nos está haciendo daño.
Sí.
Entonces, aquí habría que ver qué es lo que no quiere con esa persona, porque esa negación, eso ya sería cuestión de una área psicológica, Nachito.
Eso es, maestro. Otra pregunta, también es un tanto recurrente, pero vale la pena mencionarlo cada vez que sea posible, maestro. ¿Cómo saber si te están haciendo un trabajo?
Se siente la persona, pues que no siento nada. Sí, efectivamente, no vas a sentir tu cuerpo extraño, ni vas a sentir probablemente que traes un ser pegado y todo eso, porque hace falta sensibilidad para eso. Pero sí te empiezas a dar cuenta por la sintomatología. ¿Qué es lo primero que hace un médico? Un médico, y es un científico. Un médico, a ver, ¿cómo está usted? A ver, a mí me duele aquí, a ver, aquí de este lado está el vaso, está el intestino grueso, esta parte de los intestinos. O sea, empieza a hacer un análisis, vamos a decir, de una manera consciente del área que está involucrada, para poder saber y entonces determinar cuál es el daño. Aquí sería lo mismo, aquí sería cuestión de ver precisamente qué es lo que está involucrado, qué es lo que se pide, para poder entonces determinar y poder retirar o poder solucionar el asunto. Definitivamente vamos a recordar que todo, absolutamente todo trae lo que es igual o semejante. Entonces, cuando nos vemos, nosotros no queremos algo, soñamos que ese algo o ese alguien o se destruye o se muere o se va o desaparece. Y eso no es más que un deseo reprimido.
Eso es, maestro. Tenemos más preguntas.
Sí, acá ya estamos en la recta final, pero vamos a apurarnos para aprovechar, maestro, que usted está aquí con nosotros. Aquí le dicen, cuando una persona te desea que te vaya mal, ¿hay alguna forma de defenderse?
Sí, por supuesto. Por principio de cuentas, no engancharse. Porque a mí puede haber mil gente que me estén deseando el mal, pero no necesariamente va a llegar a mí solo porque lo deseen. Sin embargo, si hay una proyección, si esa persona realmente te odia mucho, sí tiene fuerza, la fuerza que le dé el odio. Y una persona que odia, pues tiene seres con ella. Entonces esos seres se encargan de hacer que ese odio pues le surte efecto a la persona, perjudicando a la que se lo está mandando. Y esto es muy común, la gente no se da cuenta. Pero yo he escuchado mucha gente durante muchos años, esto porque no salgo de época, no, siempre, que dicen, es que quien se mete conmigo no se la acaba, le va muy mal. Entonces uno dice, bueno, eso lo está diciendo como presunción, lo está diciendo con gusto, lo está diciendo porque le agrada, qué es lo que está sucediendo. Entonces hay personas que lo hacen y realmente lo sienten. Entonces, si están sintiendo eso de poder perjudicar a alguien, no quiere decir que estén en armonía o que estén equilibrados, quiere decir que están del nabo. Entonces, evidentemente, va a haber seres de oscuridad siempre ahí a la acechanza para aprovechar el momento. Entonces, cuando la persona dice, pues mi jefe me trata mal, ¿cómo me gustaría que chocara? Y, ¡guau! El jefe choca. Entonces, ahí está, quien se mete conmigo le va muy mal. Y lo que pasa es que el demonio se dio cuenta y dice, cuando usted quiere que pase esto, yo lo puedo provocar, el que lo está pidiendo es él, y lo provoca. Y entonces le dice, ya me debes una, ya me debes dos, y la gente sin darse cuenta, es como si estuviera realizándose un pacto. Pero ojo, el pacto solo es de palabra, aquí es de hechos, es mucho peor, en eso deben tener mucho cuidado.
También una pregunta, saber si un familiar, dice, ¿cómo saber si un familiar se manifiesta mientras se aparece mariposas? Ya que ella pensaba que eso eran sus papás como forma de manifestación.
Pues es muy posible, se manifiestan a través de, por ejemplo, como una mariposa, como un colibrí, como un aroma agradable, como una flor hermosa. Hay mucha gente que proyecta eso y automáticamente lo jala. Por ejemplo, dice mi mamá, que murió hace tantos años, a ella le gustaban mucho los nardos. Hay ocasiones en que estoy afligida o no sé qué hacer y me empieza a llegar el olor a nardos de mi mamá, y entonces, como por arte de magia, empiezo a sentirizar y empiezo a elucubrar lo que estoy haciendo, y entonces encuentro las soluciones. Nosotros tenemos un contacto muy estrecho con lo espiritual, o sea, recordar que para empezar tenemos un espíritu. Y nuestra realmente residencia no es el cuerpo físico. El cuerpo físico no es más que un vehículo que nos proporcionan para poder manifestarnos. Realmente somos inmortales. Entonces, pues así es como funciona.
Muy bien. Aquí vamos con otras preguntas. ¿Qué pasa con las personas que son entregadas o sacrificadas al maligno involuntariamente? ¿A dónde irían ellos?
Bueno, eso podría ser tomado. Vamos a suponer que hay una persona, lo van a sacrificar, aunque la persona no haya hecho nada, ni tenga compromiso con nadie, ni nada. Vamos a recordar que este es un plan de escuela, y se puede aprovechar para que esa persona sepa lo que es ser sacrificado. Y eso es una enseñanza de mucho valor que va a tener esa persona. Pero en realidad, al final, esto no es más que un aprendizaje, ni va a ser sacrificada, ni va a sufrir de ningún daño. Pero si la persona, en la otra mano, o en otras circunstancias, si la persona no está equilibrada, no está bien, y la sacrifican por alguna razón o deudas que tenga, y no sea más que un castigo o un cobro, vamos a recordar que Dios no castiga, son nuestras actitudes y nuestras acciones. Nosotros mismos elaboramos la forma, el camino, y nos ponemos en el cabazo sin darnos cuenta. Entonces, cuando nos sucede, echamos la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa. Un ser supremo no tiene la culpa. Nosotros debemos de ser conscientes y responsables de todo lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando y de las consecuencias que van a venir como producto de eso. Y eso es una ley. Si una persona está brincando, pues puede ser que se torce un tobillo. Pero si no brinca, nunca se va a torcer un tobillo.
No. Maestro, ¿qué significa ver el número 666 en el reloj, que es esto digital, siendo que esto no es posible?
Esto es una sincronicidad de eventos. En realidad, el 666, ¿por qué nosotros le hemos asignado al 666 el que es la bestia o que es el demonio? Porque el 7 es el número divino, es una trinidad con un cuadrado, que es cuando algo ya está realizado. Entonces una trinidad es realizada, es el 7, es el número que por más probabilidad de combinaciones va a salir, por eso Las Vegas es el número de la casa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a asociar determinadas cosas y las ponemos en una proyección, siempre y cuando, de acuerdo a la ley, pues sí, podamos provocar, podamos generar, podamos zafarnos o podamos comprometernos. Depende todo eso, y todo esto está involucrado en la mente. Si una persona piensa que algo va a suceder y no sucede, mentalmente va a hacer que suceda. Desgraciadamente de eso no tenemos nosotros mucho control, porque no lo sabemos.
Claro. Aquí una amiga está preocupada porque constantemente sueña con una persona desaparecida. Ya la dieron por fallecida, pero no encontraron su cuerpo. Y en el sueño, ella le pregunta que si ya falleció o está vivo. Pero en el sueño le dice que está vivo, y entonces por eso le angustia este tipo de situación.
Bueno, podría ser, si la persona tiene sensibilidad de lo que está teniendo, no son sueños, no está teniendo una comunicación o un contacto con esa persona. Y podría ser que no estuviera muerto, porque hay que ver diferentes, ver el caso, harían falta más datos para saber si lo han buscado, si no lo han buscado, si tiene familia tal vez en Zacatecas, o tiene familia en Quintana Roo, a lo mejor sube para alguno de esos lados. O sea, habría que investigar. Pero también podría ser parte de lo que la persona desea de esa persona que está desaparecido. No necesariamente porque ha desaparecido va a estar muerto, ¿no? Yo he sabido de casos, y al final se comprueba, que una persona que desapareció no volvieron a saber de ellos. Entonces de repente aparecen. ¿Y cuál fue la razón de la desaparición? Pues que tenían tantas broncas, tenían tantos problemas, tenían tanta vergüenza, tenían tanto miedo, que mejor decidieron irse. Entonces, pues finalmente es probable y existe la probabilidad de que los puedan encontrar.
Muy bien. Pues muchísimas gracias una vez más por su participación aquí con los Pelodomaníacos, y por supuesto que lo esperamos para la próxima. Hay mucho material, muchas preguntas de hoy. Usted las ha platicado ahí en su canal.
Claro que sí, a propósito del canal, queridos amigos, a ustedes que les gusta esto espiritual y todo, que en realidad no tiene nada de tenebroso ni nada de distorsionado, no, son leyes aplicadas, son las leyes que fundamentan la creación. Si ustedes entran y ponen el maestro Eric Soham, entonces ahí van a encontrar videos, van a encontrar
explicaciones,
van a encontrar en YouTube, por supuesto, okay, sí, en YouTube, okay. Maestro Eric Soham.
Le agradecemos mucho, maestro, que tenga excelente noche.
Igualmente, Nachito, Gina, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego, maestro.
Hasta luego.
Eric Soham, con nosotros. Gina, y ahora sí nos ganó el tiempo, qué barbaridad.
Sí, las 2 horas se nos van más rápido. Se me hace que en este horario, Nacho, los minutos corren, no caminan.
Bueno.
Pero, ¿qué les parece que mañana tenemos nuevamente nuestra cita, nuestro horario en el que podemos platicar libremente? Y te esperamos a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, para empezar con estos relatos, también comentarios, audios, todo lo que tú quieras. Y te deseo que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias, se resolvieron muchas dudas, y por supuesto, aquí continuaremos, si Dios lo permite, el día de mañana. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda. Investigación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.